señoras y señores, inauguramos una nueva etapa en la que los invitamos a todos los oyentes a estar muy atentos y a poner el oído, porque este momento es para presentar el espacio político, el primero de una larga lista de aquí hasta las elecciones. En esta oportunidad le toca a Fuerza Patria. ¿Cómo me complican la vida? Se cambian los nombres cada rato. Pero bueno, todos sabemos que digamos, básicamente es el justicialismo, Fuerza Patria, que tiene a sus dos primeros representantes. En primer orden, el primer concejal es el señor que se encuentra acá frente a mí, y la señorita que se encuentra frente a mí. Pero claro, preséntense, ahí está.
¿Cómo están a todos los oyentes? Bueno, estamos junto a Alba, Virgilio, bueno, yo soy Martín Carrequiri, así que bueno, estamos en esto de hacer un poco lo que nos gusta y un poco asumiendo la responsabilidad de este momento tan particular que atraviesa nuestra ciudad y la Argentina en líneas generales, y que afecta directamente el bienestar de nuestros vecinos. Y bueno, hoy estamos trabajando en forma conjunta con una idea clara en torno a un proyecto de ciudad sobre el cual nosotros creemos que es posible modificar y cambiar la historia del rumbo que ha tomado a través de la gestión de Jorge Echeverri. Pero bueno, para que Alba también se presente, luego
nos bueno, yo soy la candidata a segunda concejal, también de Fuerza Patria. Mi nombre es Alba Soledad Virgilio, soy una artista lovense que hace muchos años que estoy trabajando en lo que es todo lo que tiene que ver con la gestión cultural en la ciudad, obviamente desde el off, desde los márgenes. Y bueno, y en esta oportunidad pudimos generar esta unidad, este acuerdo junto con Martín y compañeros y compañeras. Básicamente yo represento al espacio de Amor por Lobos, un espacio también que está representado por y que está impulsado por Milagros Moya, y que hoy también formo parte del Movimiento Derecho al Futuro, este espacio político, esta fuerza política impulsada por Kicillof, y que Lobos encarna con otras fuerzas como el Sindicato de Trabajadores Pasivos, la Unión de Trabajadores, el Frente Grande, Patria y Futuro. Y bueno, básicamente estamos acá con Martín tratando de llevar adelante esta unidad que siempre decimos, bueno, Fuerza Patria está de pie y está unida, y eso es importante para que todos los vecinos y las vecinas puedan entrar al cuarto oscuro este próximo 7 de septiembre, en donde, bueno, hoy justamente estábamos en la plaza, mucha gente se acercó a preguntarnos qué era lo que se votaba y cuándo. Me parece que el clima electoral es un clima que todavía no está instalado, y que en todo caso tenemos que hacer fuerza también para poder informar a la gente que en esta oportunidad, el 7 de septiembre, se vota concejales y consejeros escolares y diputados, es decir, algo local y algo provincial, y que en octubre, el 27 de octubre, serán las elecciones nacionales.
Se rompe una tradición, Martín, se rompe una tradición, Alba. La provincia de Buenos Aires históricamente siempre votó con digamos, la boleta nacional. Lo que sucede es que a nivel nacional el actual gobierno ha puesto un sistema diferente al que tiene la provincia.
Esa es una realidad. Hubo un ensayo antes de la sanción de este desdoblamiento de las elecciones, en el cual hubiese sido muy dificultoso poder haber llevar adelante una elección. Ya tenemos experiencias en CABA que no han sido favorables en ese sentido, y el hecho de las dos formas distintas de votar hubiese generado muchísimas demoras que eran muy difíciles de sostener y de procesar a lo largo de una jornada electoral. Creo que es un acierto en ese sentido, y creo que también nos da un margen para discutir a nivel local las propuestas de nuestra ciudad. Creo que nos da un margen para rediscutir el futuro de Lobos, que me parece que es lo que hoy está en juego en esta elección. no es una simple elección a concejal. En el 25 se está discutiendo la posibilidad que la próxima intendenta de nuestra ciudad llegue a Lobos con el consenso. Es una oportunidad también histórica, donde fuerzas tradicionales como el radicalismo, la Unión Vecinal Conservadora, hoy vuelven a ser parte de esa discusión. Discusiones con los que tenemos diferencias, pero que también tienen que ser parte de esta discusión en la construcción de un consenso hacia dónde va nuestra ciudad, qué es lo que vamos a hacer. Por eso creo que adquiere relieves históricos esta elección, pensando en el futuro de nuestra ciudad, que hoy viene con grandes dificultades. Por el otro lado, la Libertad Avanza, encabezada por el intendente Echeverri, o representada por el intendente Echeverri, 10 años de gestión, en términos del presidente diríamos escasta, 10 años de gestión, representada por Daniel Scioli, también socio del presidente, 8 años de gestión en la provincia de Buenos Aires, 4 años de María Eugenia Vidal, que ha quedado al margen de los libertarios, pero que representa la histórica fuerza como ha sido el PRO, que en nuestra ciudad ya es el tercer mandato y que ha dejado un déficit y una dificultad muy grande para los lobenses.
Sí, como dato informativo, que esto no es opinión, ya se habla por las características que reunió el acuerdo entre Libertad Avanza y el PRO, la desaparición técnicamente del PRO, para lo cual hoy por hoy todo aquel que se presente en esa boleta es libertario. Hoy Echeverri, después de haber pasado por muchos partidos, es libertario.
Uh-huh. Y todo aquel que sea libertario y que apoye esta boleta violeta va a estar apoyando también todas las medidas que se están tomando, medidas económicas, medidas en el ámbito de la salud, medidas en el ámbito de la educación, medidas que son totalmente, yo diría, casi inaceptables. Tenemos que tomar conciencia de que todo lo que están haciendo a nivel nacional podría llegar a ser también a nivel provincial, y estamos muy complicados para poder afrontar esa realidad, porque eso significa que los adultos mayores no tengan las herramientas para poder tener sus medicamentos. Esto implica que personas con discapacidad no puedan acceder a sus derechos, no, que mujeres que sostienen sin descanso estén totalmente desamparadas, que las juventudes tengan que pensar otro futuro, ya sea en Lobos, en la provincia de Buenos Aires, a nivel país. Esto es muy importante, que tomemos conciencia de que es irreversible si sucede, porque va a llevar mucho tiempo de reconstrucción, y lo estamos viendo. No es nada que no esté sucediendo, porque previo a la asunción de nuestro presidente Javier Milei, nadie le creía que iba a hacer todo lo que está haciendo, y no solamente lo está haciendo, sino que además lo subraya y lo resalta con marcador, y además veta absolutamente todo. Estamos hoy viviendo una aristocracia, algo que ya superamos, y que además somos convencidos de que el camino es la democracia, es lo colectivo, es lo que tiene el trabajo en red, los intercambios. Entonces es muy importante que podamos realmente hacerle frente a esto.
La aristocracia no tenía más remedio que vivir como un aristócrata, porque formaba parte de su cultura. Milei es hijo de un señor que era colectivero. No tiene un abolengo, no tiene una raíz aristocrática, sin embargo termina siendo extremadamente funcional, y esto sí es opinión, discúlpenme, ¿no?
Pero, no, adelante.
Termina siendo estrictamente funcional a las necesidades, ni siquiera de una aristocracia, sino de intereses que él siente representar con mucho goce, y hacer ajustes en los lugares más sensibles de la sociedad, ¿no?
Asusta un poco en ese sentido la crueldad, asusta
la violencia,
asusta, a nosotros no nos asusta, ¿no? Está claro, estamos uh-huh. acá para discutir esas cuestiones y para ponerle el cuerpo y todas las fuerzas para revertir esta situación, pero vemos el dolor encarnado en los discapacitados, en los abuelos, en los que padecen enfermedades oncológicas, en los que realmente son los primeros damnificados de estas medidas crueles, porque no hay otra forma de calificarla, de esta violencia que se replica miércoles a miércoles en movilizaciones, pero que la violencia es institucional en todo sentido, no solo la que podemos observar y que es palpable a través de la represión policial, sino aquella también que se replica institucionalmente y que se replica en nuestro municipio también, ¿no? Esto de la imposibilidad que tienen muchísimos lovenses hoy de poder hacer pie con sus sueños. Son generaciones que se van postergando. Hoy la situación económica, más un municipio que no se ocupa de la realidad de los jóvenes, impide que estos pibes tengan laburo, impiden que estos pibes puedan cumplir su sueño de ir a una universidad, aquellos que así lo desean, impiden que los lovenses puedan soñar realmente con un futuro en su ciudad. Y todo eso es producto de un gobierno que no se ha ocupado de la realidad, que no se ha ocupado de las situaciones puntuales. Hemos hablado del tema de la inseguridad. Yo siempre digo que es un síntoma de una gestión que no es gestión, ¿sí? De una gestión que no ha establecido ni ha construido ningún resorte de contención que sea capaz de contener tantas manifestaciones que tiene nuestra comunidad, todos aquellos que cada vez van quedando en un margen y que de ninguna forma el Estado municipal ha sido capaz de abrazarlo. Todo ello es la réplica de un municipio que no se ha ocupado de los problemas reales que tiene nuestra comunidad, y esa comunidad que ha sido destruida año tras año, y que es lo que tenemos que recomponer, ¿sí? Esa construcción de los vínculos, porque cuando decimos ese individualismo que no piensa en el otro, también estamos hablando que ese otro no piensa en mí. Entonces, recuperar el vínculo, recuperar ese sentido de comunidad con los clubes, con las instituciones intermedias, con las escuelas, por donde pasa la realidad de todos, creo que ese es el rol esencial que tiene la política, primero los dirigentes, que tienen esta responsabilidad de construir el consenso en torno a qué modelo de ciudad y qué es lo que vamos a hacer, y en segundo lugar, quien le toque representar esa voluntad en el municipio de Lobos.
Ni me imagino la resistencia que debe estar viviéndose desde el punto de vista de la cultura, de todos aquellos hacedores de la combinación maravillosa de palabras, de danzas, de música, de sonidos. Debe ser sinceramente complicado en estos tiempos.
Sí, yo siempre digo, y es algo por lo cual lucho todos los días, poder comprender que los y las artistas y todas las los colectivos de artistas y los grupos que existen en Lobos, que son muchísimos, son tomados como material descartable, ¿no? Digo, suceden en algún momento determinado para alguna fiestita, ¿no? Sin ser tomados como trabajadores de las artes y de la cultura. Y me parece que eso, si bien históricamente es algo, es una lucha que venimos trabajando hace mucho tiempo, de poder autopercibirnos primero como trabajadores de las artes y luego que las demás personas nos visibilicen de esa manera, ¿no? Hoy en día no hay una planificación en torno a eso, no hay un abrazo a los diferentes espacios culturales. Todo sucede entre cuatro paredes, en el hermoso cine, teatro, cine italiano, y todo lo que sucede tiene que ver con una lógica totalmente mercantilista, ¿no? Que va más allá de lo que es la creación, la investigación, la formación de artistas, de trabajadores. Entonces, bueno, en ese sentido yo siempre apunto a esta idea de danza es trabajo, música es trabajo, teatro es trabajo, todo es trabajo. Hasta que no seamos considerados desde ese lugar, voy a seguir luchando, como digo siempre, a capa y espada, porque es lo que nos merecemos después de tanto trabajo invertido ahí.
Uh-huh. La posibilidad de cierta de ser concejal te permite contar con una plataforma que puedas proyectar desde el lugar de la banca algo que realmente, bueno, termine siendo virtuoso para la cultura.
Y es un poco la idea también, esta idea de considerar al arte como un campo de saber, ¿no? Como una herramienta. Y para eso se necesitan también políticas legislativas que puedan acompañar todas las ideas y todas las propuestas que podamos llegar a tener, y que obviamente los bloques tendrán que acompañar, espero, para poder pensar un Lobos en donde realmente la cultura y el arte sea la plataforma para poder pensar también más allá de lo artístico y de lo cultural, porque yo siempre, también otra de las cosas que digo, no lo digo yo, pero el arte es político. Entonces, cuando estamos haciendo algo, cuando estamos haciendo una obra, cuando nos estamos presentando en algún lado, estamos haciendo, nos estamos posicionando políticamente. Eso no quiere decir que vaya para un lado o para el otro, es decir, va más allá de lo partidario. Tiene que ver con una posición como artista conectado con el Estado, conectado con la territorialidad, conectado con lo que nos está sucediendo. Si no, es como si estuviéramos retrocediendo a la Edad Media, donde, bueno, se bailaba, se danzaba porque por necesidad o lo que sea, ¿no? Pero hoy estamos en un lugar donde los artistas también somos comunicadores, y eso es muy importante. Y no por nada Javier Milei ataca al INT, ataca a Lali Espósito, ataca a todos los artistas que pueden decir algo mucho más allá y que pueden llegar a las juventudes, que pueden llegar a los adultos, a las adultas, ¿no? Como porque realmente hay un poder muy importante ahí que tenemos como comunicadores y que podemos transformar esa realidad en la que vivimos.
Comunicadores con el espíritu y la capacidad de hacerlo a través del arte, han logrado, por ejemplo, por caso, que justo peronista, ¿no? Piero, la campaña del ladrillo, y junto a tantos que hizo barrios que en Lobos no hay. ¿Hay política para vivienda social?
Sin dudas. Nosotros, como decía Alba, también no solo somos críticos de esta gestión, sino que venimos trabajando en un proyecto de ciudad que sea capaz de ir resolviendo estas problemáticas que tiene Lobos actualmente. Pensar en un desarrollo de la ciudad con el déficit habitacional que hoy tiene, la verdad que es muy, muy complejo, ¿no? Pensar en un desarrollo de la ciudad sin generar las condiciones para apostar a la producción sigue siendo complejo. Entonces hay que tomar una decisión política de empezar a generar esas condiciones, desde la ordenanza de zonificación hasta la discusión de las prestaciones de los servicios que hoy requiere eso. Entre ellos también está el alojamiento. Hoy una empresa que viene a construir la ciudad de Lobos tiene dificultades para alojarse. Bueno, esa dificultad para alojarse también la tienen los vecinos de Lobos, que no tienen ni la posibilidad de ahorrar y acceder a una vivienda, ni siquiera, y tampoco hay un gobierno municipal que en 10 años de gestión no ha entregado una sola vivienda, luego de una gestión que había hecho más de 1000 viviendas entre los diferentes programas. Nosotros hoy hemos pensado en distintos trabajos y en distintas modalidades de construcción de viviendas, ¿sí? De aquellas que son capaces de construirse a través de cooperativas de trabajo hasta la producción que se puede realizar desde la nueva maestranza, como la denominamos, y que la han dejado, que la han puesto en desuso, que la han deteriorado, más las gestiones que hay que realizar. Un intendente se tiene que levantar todos los días e ir a golpear las puertas de cada uno de aquellos que tienen el recurso, que es de Lobos, ¿sí? Ese recurso. Algún día discutiremos la autonomía de los municipios, creo que es muy importante, sobre todo en la toma de decisiones de lo que pasa con el recurso que tiene cada municipio, que cada vecino paga y a qué va destinado, ¿no? Hay que empezar a discutir esas cuestiones. Pero no solo pensamos en la solución del déficit habitacional, sino que nosotros pensamos en una ciudad en su conjunto. Cada centavo, cada decisión tiene que estar orientado a un modelo de ciudad. Una ciudad que va a producir, que va a hacerse fuerte en el turismo, que va a apostar a la cultura, al deporte, a la educación, que si va a hacer una cuadra de asfalto tiene que estar orientada a un sentido de desarrollo, no tirada o aislada en cualquier sector de la ciudad, que si va a invertir en viviendas tiene que pensar también en un desarrollo para aquellos que quieren venir a Lobos a invertir. Lo tenemos pensado. Hoy lo que le estamos ofreciendo a los vecinos es una alternativa a lo que es la gestión de Jorge Echeverri, que si uno le pregunta y trata de obtener datos objetivos, trabajar la salud, ¿Por qué decimos siempre es en conjunto? Pues si yo pienso la salud aislada de lo que es la obra pública, es muy difícil que funcione. Si no tenemos agua potable, no tratamos el tema del arsénico, no tenemos cloacas, el 30% de la población solo tiene cloacas, los que no tenemos sabemos las dificultades que eso implica. Entonces, ¿cómo voy a pensar en una población saludable si está viviendo en su terreno con las dificultades que genera la falta de cloacas y de agua potable en el vaso que se pone en la mesa? Entonces hay que pensar en conjunto y con un sentido de construcción a futuro, pensando incluso en la alternancia de los distintos espacios políticos. Por eso es tan importante esta elección particular, porque se viene a 2027 un cambio de gestión y la nueva gestión tiene que contar con los consensos. Hay que asumir esa responsabilidad de construir los consensos.
Yo cuando viajo, el domingo llevé al mayor de mis muchachos a su departamento porque vive en Buenos Aires. Había estado de visita el fin de semana. Bueno, cuando vuelvo no se me da por volver. Yo nunca trato de volver por la autopista, sino que vuelvo por la vieja ruta 205. Y gran parte de la tercera sección electoral la veo desde sus lugares más críticos hasta llegar a Lobos, que es digamos una campiña, los Países Bajos de la tercera, ¿no?, de la tercera sección electoral. Cuando crucé por Monte Grande, partido de Esteban Echeverría y partido de Lomas de Zamora, por el medio cruza el viejo camino de Cintura.
Exacto.
Ese camino de Cintura hace unos años había llegado a hacer un bajo nivel en la avenida Hipólito Yrigoyen, que termina saliendo para el lado de Bransen. Y yo dije, bueno, llegado Milei, esto se paró acá, listo, caput. Pasé el domingo y esa misma autopista, doble mano de cada lado, con bajo niveles, llegó a la avenida Fahir en Monte Grande, que sería a la esquina de donde está la Universidad de Lomas de Zamora. La provincia siguió haciendo obras, es decir, que a pesar del desfinanciamiento que tiene la provincia, siguió haciendo obras. Me parece que es muy importante que aquel que esté escuchando los espacios tiene que saber que lo que la provincia de Buenos Aires en este desdoblamiento está haciendo es, bueno, desarrollar un perfil que le permita a la provincia saber claramente que la provincia de Buenos Aires es un país en sí mismo. El 40% de la población y de la producción sale de esta provincia. Uh-huh. Y que debe contar y tiene que contar con las herramientas de las mejores mujeres y los mejores hombres, tanto en la legislatura como en los consejos deliberantes, para precisamente poder seguir avanzando y la próxima vez que uno viaje se entere que llegó a la ruta 3, a la rotonda de
sin dudas.
Cerca de Monte Chingolo, por ejemplo, que sería bárbaro. Pero bueno,
hay un enorme esfuerzo de la provincia con todos los recortes que hoy tiene. Hoy la provincia de Buenos Aires, la decisión del gobernador, permite que muchísimos lobenses atiendan en el hospital, con las dificultades que tiene el hospital público. Porque yo a veces digo, ¿por qué le estamos pagando a este intendente un sueldo si no es responsable, según él, de la seguridad, de la educación, de la salud, de todo lo que le está pasando a los lobenses? ¿Cuál es el rol del intendente? El hospital es un centro de salud provincial en el que se atienden los lobenses y que la provincia da respuesta y que tiene dificultades como cualquier otra institución, pero esas dificultades están sumamente potenciadas por una falta de gestión municipal que no atiende el problema real, porque siempre está corriendo atrás del problema, y lo que nosotros necesitamos es mejorar la salud de los lobenses. Nosotros debemos empezar a trabajar los CAPS de primer nivel, los CAPS de segundo nivel. Así el vecino de Lobos, cuando llega al hospital, está llegando con una determinada situación de urgencia o de atención. Hoy el hospital funciona de consultorio externo todo el tiempo, funciona como única herramienta de atención de la salud. No hay un diseño de políticas de salud. Esto voy a, digamos, el esfuerzo que está haciendo hoy la provincia de Buenos Aires en un montón de aspectos y que de alguna forma en un montón de sectores termina resultando siendo el único resorte de contención.
En educación, pasa exactamente lo mismo. Hoy las escuelas están todas equipadas con su carro tecnológico, con los insumos, obviamente. Falta un montón de cosas y sí, para eso está el fondo educativo que administran los propios municipios. Y bueno, justamente estamos el otro día en una reunión con un montón de docentes de Lobos, tuvimos la posibilidad de poder hablar acerca de este fondo educativo, qué es lo que se hace con el 40%, qué es lo que se hace con el 60%, para que quienes no saben de el paquete de fondo educativo que envía a la provincia, el 60% lo gestiona la municipalidad y el 40% va directamente a las instituciones. ¿Qué hacemos con ese 60%?
¿Qué interrogantes, preguntas? Y además hicimos una suerte de pequeño mapa de todos los temas que ustedes desde las concejalías se proponen brindarle a la comunidad, para lo cual este es el primero de una serie importante de espacios en donde seguramente podremos ir desarrollando puntualmente cada una de esas cosas. Bueno, muchas gracias por regalarnos este tiempo a nosotros y a la audiencia. En definitiva, de eso se trata, ¿no? El servicio para la gente.
Y ya que estoy, aprovecho para decirle a la gente que se acerque a las mesitas en la Plaza 1810, en la Plaza Martín Fierro, que estamos todas las mañanas y todas las tardes, y sobre todo para que puedan saber dónde votan, porque al haber habido cambios en las direcciones de las instituciones, es muy importante. Hoy estuvimos a la mañana y yo creo que el 90% de las personas que se acercó vota en otro lugar.
A mí me toca en una mesa en Mechongué, así que voy preparándome, salgo 4 días.
A mí también me han cambiado, a todos nos han cambiado. Sí, pero sí. Bueno, fue una decisión de la Cámara Electoral Nacional, claro, el 26 de octubre también, que se votan legisladores nacionales, van a votar en los mismos lugares que ahora. Por eso es tan importante el 7 de septiembre, domingo 7 de septiembre, creo que se juega gran parte de la historia de lo que viene para Lobos y también para la provincia de Buenos Aires. Porque como decía Alba, ¿qué va a pasar si eso no ocurre, no? Que si van a seguir implementando estas políticas nacionales que tanto daño nos están haciendo.
¿Con el eslogan de Fuerza Patria o cómo?
Fuerza Patria.
Boleta única, Fuerza Patria.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Muy bien, señoras y señores. El espacio político acaba de inaugurarse con Fuerza Patria.